Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas, un programa nuevo, un programa para cristianos. Hace muchos años en la ciudad de Detroit, en Michigan, vivía un hombre que amaba mucho al Señor. Él vivía en un bloque de viviendas y una noche hubo un incendio y él sufrió graves quemaduras. Quedó ciego después del accidente y del incendio, pero él deseaba mucho leer la Biblia. Él había leído la Biblia mucho antes, pero ya no tenía ojos y no podía ver. Él intentó aprender braille con los dedos, pero sufrió graves quemaduras también en los dedos y no podía aprender braille con los dedos para leer la Biblia. Intentó con los dedos en los pies, pero tampoco podía porque había sido quemado allí también. Luego con los labios él intentó aprender, pero tampoco podía aprender con los labios porque también había sufrido quemaduras. Y por fin con la lengua él aprendió braille. Es la técnica para leer cuando uno no puede ver. Y él aprendió y leyó la Biblia varias veces, de pe a pa, usando su lengua. ¡Qué hombre, ¿no? ¡Qué deseo de leer la palabra de Dios! ¡Qué deseo de poder escuchar la voz de Dios por medio de su palabra! Quisiera plantearnos una pregunta, amigo. ¿Tú y yo tenemos ganas y deseos de leer la palabra de Dios? No tenemos que leer braille con la lengua para aprender a leer la Biblia. Podemos usar nuestros ojos. Lamentablemente, mucha gente tiene una Biblia en casa, pero está acumulando polvo. Hablé con un hombre ayer. Le testifiqué. Le pregunté si tenía una Biblia en casa. Sí, la tiene, pero no la lee. No tiene la menor idea de lo que contiene la Biblia. Tengo un amigo que nació en Colorado. Cuando ya era adolescente, vivió una vida muy desenfrenada. Por fin se fue para España y fue encarcelado allí. Luego fue a Afganistán, viví allí en una comuna con hippies porque el opio y la droga era muy fácil de conseguir allí, muy barato. Y viví así en una comuna con otros jóvenes, con el sexo libre, fumando la droga, drogándose, viviendo esta clase de vida. Pero allí Dios le habló y Dios tocó su corazón. Y él se convirtió. Y cuando se convirtió, dejó de tener sexo con las mujeres de esta manera. Y luego salió y fue para la India. Y la primera cosa que compró en la India era una Biblia. ¿Por qué? Porque ya tenía un nuevo corazón. Ya tenía vida para con Dios. Y ya tenía ganas de conocer a Dios más, de leer su palabra, de esconder su palabra. La Biblia dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Él quiso limpiar su camino. Estaba viviendo una vida de un desastre. Sexo libre, droga, bebida y toda esta clase de vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Él quería esconder la palabra de Dios en su corazón. En el Salmo 119:11 leemos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Aquí vemos la morada. ¿Dónde? El corazón. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La morada aquí es el corazón, no meramente la mente. No basta solamente conocer versículos bíblicos en la mente. Tiene la palabra de Dios en su corazón. Hay una diferencia entre tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Él no quiere ser un hipócrita, sabiendo una cosa en su mente, viviendo otra realidad que no concuerda, que no va con lo que sabe. Es un hombre sincero. La palabra sinceridad viene de Italia desde hace siglos. En aquella época, mucha gente compraba estatuas para colocarlas allí en el jardín, allí fuera de la casa. Y los artistas hacían las estatuas y de vez en cuando un artista hacía una ranura o una equivocación. Y en aquel entonces lo que hacían era con cera cubrir este defecto. Y luego pintaban la estatua. ¿Pero qué pasaba con un calor fuera de 100 grados? En el jardín y en el verano en Italia, día tras día, mucho calor. Sabemos lo que sucede. La cera se derrite. Y luego vemos todos los desperfectos. La palabra sinceridad viene de aquella época cuando alguien decía, sincera. Yo quiero comprar una estatua sincera. No una estatua con cera cubriendo los desperfectos. No, una estatua auténtica, sin estos desperfectos, sin la cera. Y este hombre es un hombre sincera. Amigo, eres una persona sincera. Somos por fuera lo que somos por dentro. Deseamos esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. No meramente aprender algunos versículos en la iglesia, sino ponerla en nuestro corazón para poder vivirla y ser auténticos, sinceros, sincera. Lo que soy por dentro, soy por fuera. Las creencias cristianas no deben apilarse en el almacén de la mente. Deben usarse y aplicarse a los desafíos de la vida. No hay nada más dañino que acumular conocimiento bíblico en mi mente sin aplicar este conocimiento a mi vida y poner este conocimiento en mi corazón para vivir lo que sé. El Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. Te he buscado. Aquí vemos el sitio más importante. La morada en mi corazón. He atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vemos aquí otra cosa. La meta. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él no desea pecar. Odia el pecar. No quiere pecar contra Dios. Es sensible al pecado. No toma el pecado a la ligera. En el libro de Génesis, en el 39, versículo 9, José fue un esclavo allí en Egipto. Estaba viviendo en la casa de Potifar. Y allí la mujer de Potifar, día tras día, le tentaba diciendo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Pero él lo rehusaba, ni tenía ganas de estar cerca de ella. Y él le dijo un día, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él veía esto como un pecado contra Dios. Y tenemos que darnos cuenta que el pecado es primeramente una ofensa contra Dios. No es meramente un pecado contra otra persona, es primeramente un pecado contra Dios, es ofenderle a Él, pecar contra Él. Y José decía, ¿cómo podía yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Esta era su meta. no pecar contra Dios. Supongamos que yo voy por el camino y un niño tira una piedra y rompe el parabrisas de mi coche. Entonces yo voy a parar y voy a hablar con los padres y probablemente ellos me pagarán o la aseguranza me pagará. O supongamos que tú pasas por el camino y yo tiro una piedra y rompo el parabrisas de tu vehículo. Pasa lo mismo, vas a parar. Vas a decirme que tengo que pagarlo. Y efectivamente es así. Pero ¿qué pasa si el presidente pasa por este camino? Y yo tiro una piedra y yo rompo su cristal. La cosa cambia. La ofensa es mucho más grave porque es contra el presidente. Y me van a llevar a la cárcel. Y probablemente voy a pasar tiempo ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque fue contra el presidente. Amigo, ¿te das cuenta que el pecado es contra Dios? No podemos tomar el pecado a la ligera. No podemos decir, yo voy a pecar y luego Dios me perdonará. Dios no funciona de esta manera. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, verdadero, de corazón. Una tristeza, no porque solamente me han cogido en el pecado, sino por haber pecado contra Dios. Y vemos aquí. Este hombre dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Su propósito, su meta era no pecar contra Dios. Y el medio era la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia me alejará del pecado o el pecado me alejará de la palabra de Dios. El pecado está alejándote a ti de la palabra de Dios, amigo, o la palabra está alejándote a ti del pecado. Plantearme a mí la misma pregunta. Hay un amigo mío que es pastor y una chica que yo conocí en un restaurante. Yo iba allí con cierta frecuencia y yo le testificaba. Y ella escuchaba muy bien, y ella empezó a ir a la iglesia de mi amigo y se convirtió, entregó su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Después, el pastor y su esposa estaban teniendo estudios de discipulado con la chica para que ella pudiera conocer mejor a Dios, conocer mejor su palabra para poder vivir la vida cristiana de una manera muy eficaz y efectiva. Y un día ella llegó a casa de mi amigo y su esposa no estaba. Y mi amigo el pastor dijo a la chica, espera, voy a ir a por mi esposa. Y él fue. Y luego volvió con su esposa. Y luego él explicó a la chica, no te temo a ti, pero me temo a mí mismo. Él estaba diciendo, yo sé que tengo ciertas debilidades, puedo yo ser tentado. Tengo ciertas propensidades hacia el pecado y todos los hombres somos iguales que él. Pero él quería glorificar a Dios, honrar a Dios, no pecar contra Dios, no ensuciar el nombre de Dios. Pablo tuvo que escribir a los judíos y decirles, el nombre de Dios es blasfemado por ustedes. Y mucha gente me dice, todos en la iglesia son hipócritas. Están usando esto como un pretexto, pero seguramente hay algunos en la iglesia que no dan buen ejemplo, que probablemente no están realmente convertidos y son piedras de tropiezo. Pero vemos aquí cuando el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Yo no quiero pecar contra ti, dice el salmista. Y el medio aquí en este sentido era la palabra de Dios. Hay un animalito que mata a la serpiente venenosa. pero este animalito se coloca cerca de una cierta planta. Y esta planta tiene una sustancia que contrarresta los efectos del veneno. Y la única manera para el animal pelear y ganar es quedarse cerca de la planta y comer de ella. El animalito va, muerde la serpiente y come de esta planta. Muerde la serpiente de nuevo y come de esta planta. Y así, los efectos de la planta contrarrestan los efectos del veneno cuando la serpiente le ataca y le pica. Y de esta manera, gana la victoria. Esta frase que estaba diciendo yo antes, el pecado me alejará de la Biblia, de la palabra de Dios. Oh, la Biblia, la palabra de Dios me alejará del pecado. Jesús fue tentado por el diablo. Y cuando Jesús fue tentado, ¿cómo peleó él contra Satanás? ¿Qué sucedió cuando Satanás vino? Jesús tenía hambre. El diablo dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Y luego Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús peleó con él, con la palabra de Dios. Él usó la palabra de Dios para defenderse de los ataques del diablo. Luego en Mateo 4:5 leemos, entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ahora el diablo le cita la Biblia. El diablo piensa que puede engañarle de esta manera. Y luego el diablo dijo, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Y versículo 7, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego otra tentación. Y luego Jesús, con la palabra de Dios de nuevo, viene y se enfrenta a Satanás usando la palabra de Dios. ¿Cómo sabes, amigo, que esta gente que viene a tu casa llamando a la puerta no es una secta, no te están engañando? Es preciso que conozcamos la palabra de Dios para poder distinguir entre la verdad y la mentira. En momentos de tentación, de prueba, de desánimo, de poder tener la palabra de Dios para poder recibir ánimo y consuelo. Escucha esto. En Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Habla aquí del consuelo de las Escrituras. Nos dan esperanza. Yo conté aquí el otro día el ejemplo de un hombre en Vietnam. Él era de allí. Y antes de la guerra de Vietnam y también durante la guerra allí, él trabajaba con unos misioneros viajando por la zona. Él era un intérprete. Los misioneros predicaban en inglés y él traducía el mensaje. Después de la guerra, los comunistas le encarcelaron. Querían reeducarle, enseñarle el marxismo, el comunismo. Y día tras día estaba en clases donde los profesores decían, Dios no existe. Dios no existe. Y tenía que aprender y escuchar a los principios del marxismo y comunismo. Estaba viviendo bajo mucha presión en un sitio muy desagradable. No estaba comiendo bien. Y estaba sufriendo tremendamente. Después de más de un año, un día, él dijo a Dios, Señor, mañana no voy a hablar más contigo. No voy a orar más, voy a tirar la toalla. No puedo más. El día siguiente, uno de los oficiales pidió un voluntario para limpiar las letrinas, más bien cubos, para llevar al campo y vaciar los excrementos. Y él decidió ofrecer y hacerlo porque pensó que sería algo diferente y podría salir fuera un poco. Iba por los baños cogiendo los cubos, llevándolos fuera, vaciándolos, cuando llegó a un baño y allí notó papel ahí en el suelo. Él cogió el papel, limpió el papel y se dio cuenta que era la Biblia en inglés. Y el primer versículo que leyó era Romanos 8:28, que dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y cuando leyó el versículo, las lágrimas caían de sus mejillas. Él sabía que Dios estaba hablándole. ¡Qué texto, no! Saber que para los que aman a Dios, todas las cosas, aun la prisión, aun el sufrimiento, le ayudaban para bien, porque Dios estaba obrando. En medio de una situación desagradable para su bien, Dios estaba haciendo en su soberanía que esto le ayudara para bien. Era un texto justo para él y su necesidad. Y dijo allí: Señor, perdóname, perdóname. Tú estás hablándome, tú estás consolándome, tú estás animándome. Y este versículo era de mucho ánimo, de mucha consolación en esta prueba, en este momento de la vida. Yo he estado en problemas y en dificultades, en situaciones donde yo no veía ninguna luz en este túnel en que yo estaba. Pero tantas veces Dios me ha dado un versículo, una palabra que me consolaba, que me animaba, que me daba esperanza. Y eso me daba otra perspectiva, otra manera de ver la cosa, para no seguir viviendo derrotado, sino vivir siguiendo y viviendo en la victoria de Cristo Jesús. Amigo, la palabra de Dios, el salmista dice, quiero esconderla en mi corazón para no pecar contra Dios. Y el medio para no pecar es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitamos estar diariamente en la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, aún memorizándola, estudiándola. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios en nuestras vidas va a actuar como un freno, frenándonos en cuanto al pecado. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Este salmista veía la gravedad del pecado. El pecado no es algo ligero. Nuestro pecado puso el Señor Jesucristo en la cruz. Y si queremos ver lo que Dios piensa del pecado, solamente tenemos que mirar a la cruz. Y allí vemos lo que Dios piensa del pecado. El pecado es algo extremadamente serio, muy serio, que costó la vida del Hijo de Dios en la cruz, donde Él murió y pagó por ti y por mí. El pecado es algo muy, muy serio. Y este hombre ve la seriedad. Este hombre ve su necesidad de la palabra de Dios en su vida, actuando como un freno. También en momentos de aflicción y de prueba y dificultad, él se daba cuenta que necesitaba la consolación, el ánimo, la esperanza que dan las Escrituras. También aquí hace poco conté el ejemplo de un joven en Escocia hace muchos años que iba para la universidad. Su madre era una mujer muy piadosa que amaba mucho al Señor. Justo antes de irse para la universidad, ella le compró una Biblia nueva. Y ahí en la primera página, ella puso una nota y le dio un versículo bíblico. Y también decía, con amor, mamá. Puso la Biblia en su maleta cuando se fue para la universidad, animándole a leerla, vivirla, esconderla en su corazón. Él llegó a la universidad y empezó a relacionarse con hombres de la bebida y se metió en el mundo de la bebida. Llegó a ser un alcohólico con 20 años allí en la universidad, cada día bebiendo. Un día se encontró sin dinero. Fue a una casa de empeño y empeñó la Biblia nueva que su madre le había dado. Él no la había leído. No la apreciaba. Quería empeñarla para tener dinero para comprar licor aquel día para beber. Efectivamente lo hizo. Vendió la Biblia, compró el licor y seguía viviendo de esta manera. Pasaron varios años y ya era doctor en el hospital allí, en la misma ciudad donde había estudiado en la universidad. Un día trajeron a un joven allí al hospital gravemente herido. Había sufrido un accidente en el trabajo, en la construcción. Y el médico, este hombre, examinó al joven, se dio cuenta que no iba a sobrevivir. Y el joven le dijo, doctor, ¿cómo estoy? Dígame la verdad. Dígame, por favor, la verdad. Yo quiero saber la verdad acerca de mi situación. El doctor le explicó que no iba a sobrevivir, que en unas horas iba a partir de este mundo. El joven contestó diciendo, está bien, Dios sabe mejor, yo voy a la gloria para estar con Él. Yo estaré con Él en pocas horas. Y luego el joven le preguntó al doctor, doctor, ¿alguien puede hacerme un favor? Y el doctor dijo, sí, que vayan a tal calle, yo vivo en una habitación alquilada allí en tal calle con una mujer. Y en la mesilla allí al lado de mi cama hay dinero para pagar las 2 semanas que yo no he pagado. Y luego que traiga el libro. Y el doctor dijo, ¿qué libro? Y el joven contestó, la mujer allí sabrá y te dará el libro. La persona fue y horas después el doctor volvió a esta habitación. Ya el joven no estaba. Y el doctor preguntó a la enfermera, ¿qué pasó con él? Y ella dijo, murió. Y el doctor dijo, pero el libro, él pedía un libro. ¿Qué pasa? Una persona muriendo se pide un libro. Y luego ella sacó por debajo de la almohada la Biblia. Y el doctor abrió la Biblia. Ahí en la primera hoja, él veía allí la mano de su madre. Su escritura, el versículo que ella le había dado. Y él se dio cuenta. Este joven compró esta Biblia que yo empeñé para comprar licor. Y leyendo la Biblia, Dios le habló y Dios ha obrado en su corazón y en su vida. ¡Qué vida! ¡Qué seguridad a la hora de partir de este mundo! ¡Qué ejemplo deseando pagar aún muriéndose! ¡Qué amor por la palabra de Dios! ¡Qué vida! Y luego el doctor reflexionó en su vida. Ya era alcohólico y se dio cuenta de su pecado. Y él se llevó la Biblia y empezó a leerla. Y Dios le habló y Dios cambió su corazón y su vida. Amigo, Dios quiere obrar en nuestras vidas por medio de su palabra. Que la escondamos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Cansado.